el noviazgo y Dios. La edad que tienen ustedes es la edad más difícil del ser humano. La Biblia dice en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdense de Dios. ¿Cuándo? En los días de su juventud. Porque es la época en la que ustedes despiertan al sexo. Es la época cuando las niñas comienzan a darse cuenta que hay niños. Y cuando los jóvenes comienzan a descubrir también a los 15 o 16 años de edad que hay niñas. Y es la época donde el diablo, el jefe y el príncipe de los poderes del mal, los está esperando con una batería tremenda de filosofías humanistas. Llegan ustedes a la escuela a los 12, 13 años de edad y les dicen que venimos del chango. Les enseñan, Dios no existe. Tus amigas te dicen, eres una tonta, una monja, una dejada. Diviértete. Desperdicias tu vida ahorita que estás joven. Pero sin embargo, la Biblia dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Es maravilloso, hermanos jóvenes, descubrir en nuestras vidas que podemos encontrar a una muchacha. O podemos encontrar a un muchacho con el cual podemos congeniar y con el cual podemos, si Dios quiere, ¿por qué no?, unir algún día a nuestras vidas. La Biblia dice que Dios tiene tu media naranja. No sé por dónde, a lo mejor en Chalma o en Chalco, pero tu media naranja ya existe. Y si tú agarras a otra persona o comienzas a buscar a otro joven que no es la mitad de la naranja que Dios tiene para ti, te vas a arrepentir. Vas a sufrir. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y las consecuencias del pecado son amargas. Hay en México actualmente cerca de 10 millones de niños sin papá. Pantalones los atrevidos. Tómala y déjala. Eso que tú quieres, quiero yo. ¿Qué es el noviazgo? Esperamos que la mayor parte de estos jóvenes, este seminario es principalmente para jóvenes cristianos. Y gracias a Dios por los jóvenes que han venido y que posiblemente sean católicos o protestantes o tengan otra religión, pero que jamás hayan escuchado realmente lo que la Biblia dice acerca del noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? ¿Para qué sirve el noviazgo? ¿Permite Dios en la Biblia el noviazgo? ¿Existe alguna diferencia entre el noviazgo de los cristianos y el noviazgo de los mundanos? Todas esas preguntas las vamos a contestar en esta mañana con la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el libro más antiguo de la humanidad. La Biblia es el primer libro en haber sido traducido. La Biblia es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. La Biblia es el libro más antiguo en registros históricos, geográficos, arqueológicos, geológicos, lingüísticos, etimológicos y de todo lo que tú quieras. Cuando la Biblia habla de historia, es exacto. Cuando la Biblia habla de geografía, es exacta. Cuando la Biblia habla de arqueología, es exacta. Cuando la Biblia habla de ciencia, es exacta. Es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia acerca del comunismo, acerca de las drogas, del rock, del noviazgo, del sexo, porque es Dios el que nos creó. No venimos del chango, no somos un accidente. Hay un propósito para vivir y tú tienes que descubrir ese propósito. Vamos a comenzar en el punto número uno en sus manuales donde dice el desarrollo de la personalidad. Todos sabemos que la personalidad o la vida del ser humano se desarrolla en cuatro etapas. Número uno, la niñez. Número dos, la juventud. Número tres, la época adulta. Y número cuatro, la vejez. La niñez es de los desde que tú naces hasta los 12 años de edad en las niñas principalmente, porque las niñas despiertan al sexo primero que nosotros, los babotas kids. Las niñas a los 12 o 13 años de edad ya vemos que se andan pintando y con pirinolas ahí andan en la escuela tratando de llamar la atención del muchacho y babota así con su trompo todavía ahí. El muchacho hasta los 14, 15, 16 años de edad comenzamos a descubrir que existen niñas. Por eso yo les decía que cuando una muchacha tiene un novio, si ella tiene 18 años, y tiene un novio de 18 años, yo creo que ella no está buscando un novio, está buscando un hijo. Porque realmente una muchacha de 18 años y un muchacho de 18 años, ella lo barre, lo trapea, lo arrastra y hace lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque la muchacha es emocionalmente más madura que el hombre, 2 o 3 años. Por eso una muchacha de 17 años, 18 años de edad, pues debe buscar un muchacho de 21, 22, 23, 24, 25. No de 30, ¿eh? No te vayas al otro lado tampoco. Porque son viejos rabo verdes. La época de la niñez es entonces la época donde Aladino y la lámpara maravillosa existen. Las niñas, Cenicienta y Alicia en el País de las Maravillas, Bambi, Peter Pan, Superman, Batman y Robin, etcétera, etcétera. Y en esa época, en la época de la niñez, solo el presente importa. Pueden apuntar eso en sus estudios. En la época de la niñez, solo el presente importa. O sea, el niño se acuesta y a que nunca le dijiste a tu papá, papá, ¿hay para comer mañana? Mamá, ¿tienes para pagarme la escuela? ¿Y qué vamos a hacer si nos quedamos sin casa? No, en la época de los niños existe solamente el presente. No les importa el futuro, ni tampoco les importa el pasado. Es la época, repito, donde solo el presente importa. Pero de la niñez a la juventud hay un solo paso. Y la niña comienza a despertar y a darse cuenta que sus funciones fisiológicas comienzan a manifestarse de otra forma diferente y los niños comienzan a darse cuenta también que ya tienen pelitos acá y tienen pelitos acá y comienzan a verse en el espejo y a darse cuenta que están naciendo a la época más difícil y más preciosa del ser humano. En esta época de la juventud se despierta a la realidad y descubres que tienes que trabajar. Tengo que ir a la escuela, chihuahuas. Y tengo que hacer la tarea, y tengo que cumplir, y mamá, ¿por qué me gritas? Y comienzan ustedes a decirle a la mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué, papá? Y comienzas a cuestionar la autoridad de tus padres, quieres ser popular en la escuela. Todos los niños problemas en la escuela, su problema es un complejo de inferioridad. Cuando veas niños relajientos o que echan trompetillas en el salón de clases, etcétera, etcétera, lo único que ellos quieren es llamar la atención. Por eso se portan como se portan. Y son niños problemas. Cuando ves una niña chiquita de 13 o 14 años, bien pintada y muy aquí caminando, muy acá, eso solamente significa que está complejada. Quiere llamar la atención de una forma u otra. Ella necesita amor y necesita cariño. De la juventud en adelante, nos damos cuenta que al llegar a los 15 o 16 años de edad, llega una persona, tu maestro de clases, y les dice a todos, ¡Dios no existe! ¿Quién se para y me demuestra que Dios existe? Venimos del chango. Diviértanse ahorita. Pónganse y síganse poniendo pantalones apretados. Es como cirqueras que tienen muchas muchachas. Síganse diciendo como cirqueras de la taide. Sigue entrándole a la droga. Sigue entrando la marihuana. Y ves que no hay respuestas. Me decía el otro día el subdirector de la Facultad de Ciencias Políticas del Instituto Politécnico Nacional, Charles Dusin, es un absurdo que la Biblia diga que venimos de Adán y Eva. ¿Cómo es posible? Ni Batman ni Robin es una historia tan tonta como la de la Biblia. Y le dije, señor director, quiero decirle una cosa y quiero que sea honesto con lo que le voy a preguntar. ¿Usted cree que venimos del chango, verdad? Me dijo, sí. Y le dije, contésteme honestamente, ¿de dónde sacó el chango la changa? Díselo a tu maestro. Me está diciendo, señor inteligente, que por un accidente de la naturaleza se formó un chango con órganos reproductores masculinos y por otro accidente de la naturaleza se formó una changa con órganos reproductores femeninos y por un tercer accidente se juntan los dos y sale un changuito. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Antier, que estaba dando una conferencia en el Colegio Cumbres, ahí en Concepción Bética y Nicolás San Juan, a toda la preparatoria y secundaria, más de 900 jóvenes, casi 600 jóvenes levantaron su mano para recibir a Cristo. Yo les decía, cuando ustedes escuchen teorías que venimos del chango y que la teoría de Laplace es por la ignorancia que en sus corazones tienen porque no conocen la palabra de Dios. No tiene respuestas el mundo, ni a dónde venimos, ni quién soy, ni a dónde nos dirigimos. Por eso el mundo se encuentra tan perdido y desorientado, porque no conocen la Biblia y nosotros somos hijos de Dios y tenemos la obligación de ir al mundo y ser luz, ser la tierra, ser la sal de la tierra. El mundo se está pudriendo, jóvenes. Levanten la voz del Evangelio, presenten defensa con mansedumbre, díganle al mundo las esperanzas que tiene la Biblia. No hay otro sistema de pensamiento que le pueda ofrecer al mundo lo que la Biblia le ofrece, propósito en tu vida, paz, seguridad y la seguridad del perdón de pecados. ¿Qué otro sistema te puede ofrecer esto? Hace como 5 meses estaba una preparatoria comunista. Estamos ahorita organizando un gran debate en la Universidad de Puebla. Ustedes saben, vinieron aquí hermanos de Puebla, están organizando un debate en la Universidad de Puebla donde el 95% profesan ser marxista-leninistas. Y en esa conferencia que yo tuve, invité a un joven comunista a que tenga un debate conmigo y le dije, tú da tu mensaje a la juventud y yo entro después de ti. Entonces él se levantó y comenzó a decir, el proletariado, la clase burguesa, la justicia, el imperialismo yanqui hasta que no se acabe. Y comenzó toda la gente, ¡sí! 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 Y toda la gente estaba violenta, los jóvenes querían aventar las butacas, no eran los yanquis, acabemos con la burguesía, matemos a los ricos, etcétera, etcétera. Y entonces me tocó mi turno. Y comencé el mensaje diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando os persigan y os ultrajen y os digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros, porque así persiguieron a los profetas, y grande es el galardón de ustedes en el reino de Dios. Y conforme yo iba dando el mensaje de Cristo, se comenzó a calmar el auditorio y acabaron casi todos llenos de lágrimas. Y cuando acabó el mensaje, le dije al auditorio, comparen ustedes lo que provoca un mensaje comunista y lo que provoca el mensaje cristiano. Ustedes son los jueces. Al llegar a la época adulta, llegamos a los 35 años de edad y cuando quieres memorizar, se te hace 3 veces más difícil que ahorita que estás joven. Cuando quieres un trabajo, es más difícil a los 35 años de edad que cuando tienes 25 y 26 años de edad. Pero ¿cómo puedes tener un buen trabajo si a los 23 o 24 años de edad reprobaste 2 materias, te fuiste en la prepa de pinta y pasaste de panzazo? Es imposible que puedas en la vida poder triunfar y entrar con un propósito cuando eres una persona mediocre. Vas a acabar vendiendo salchichas. Pero no lo descubren ustedes porque ahorita que están jóvenes creen que tenemos todo el mundo por delante. Al llegar a los 35 años de edad, que es mi edad, arroz, aquí en esta época, dicen Gálatas 6:7, porque todo lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. ¿Qué fue lo que sembraste? Marihuana de los 17 a los 22 años de edad, vas a tener la cabeza como una calabaza. Embotado, se te va a ir la onda. Se me olvidó esto, porque la marihuana produce lagunas mentales y daños irreversibles. Si fumaste, vas a llegar a los 30 años de edad. Te vas a examinar la tráquea y vas a tener enfisemas pulmonares o problemas de la garganta gravísimos o los dientes así todos amarillos, terribles, así pero muy feos los dientes. Y las muchachas van a decir, ¿y qué te pasa? Pues, vete los dientes de burro maicero que tienes. En esa época recogemos y entonces nos arrepentimos. Miren, la época en la que yo viví mi juventud fue en los tiempos de los 60, fue cuando comenzó Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones que estaban girando por ahí, etcétera, etcétera. Y de todos mis amigos que yo tenía en el pasado, de toda esa flota de amigos que tenía, el 90% acabaron tocados, pero bien tocadiscos de la cabeza, y los otros están en las drogas o idiotizados, o los veo así, ¿verdad?, con cara de E.T., y ya no saben ni qué hacer. ¿Y cuántas gracias le doy a Dios? Yo que estuve 7 veces en la cárcel, 7 veces en la cárcel, y me hablaban, y me mandaban a la correccional, y al tribunal para menores, y por aquí, por allá, y nadie podía cambiar mi vida. ¿Cuántas gracias le doy ahora a Dios de que conocí a Cristo a los 26 años de edad? Porque yo mismo, cuando voy al reclusorio, subo al reclusorio norte, me acuerdo que yo podría estar ahí. Miren lo que hizo Dios conmigo, me transformó, me dio una esposa linda, hijos lindos, me dio la facilidad para predicar su palabra y exponer sus verdades, y me dio un corazón que está inflamado para traerlos a ustedes a Cristo, y a que sean más santos con toda su alma y con todo su corazón. Eso lo hizo por mí, y lo puede hacer por ti si tú le entregas tu corazón en esta mañana. ¿Dónde podría estar yo ahorita vendiendo camotes en la calle? Ahí en el reclusorio por asaltabancos o posiblemente muerto a balazos. Me acuerdo que mi padre, antes de morir en 1970, me fue a visitar a la prisión y me veía detrás de las barras y me decía: Armando, tú no hay remedio para ti, nadie puede cambiar tu vida. Y me acuerdo de que detrás de sus lentes oscuros de mi padre, 2 lágrimas le escurrían por los ojos. Y yo sabía que esa vez era la última vez que yo veía a mi padre. Mi padre murió sin darse cuenta que Dios me pudo haber cambiado. ¿Cuánto hice sufrir a mi padre? ¿Cuánto hice sufrir a mi madre? Porque yo no conocí el Evangelio. Y es lo que le digo a mis hijos. Yo no crecí con esa oportunidad. Dios me habló hasta los 26 años de edad, pero todos ustedes les ha hablado Dios en el tiempo de su juventud. Y dice la Biblia: no te endurezcas, porque puede ser demasiado tarde. Y de la juventud llegamos a la época de la vejez, de los 65 para arriba. Ahora, por ejemplo, el doctor Billy Graham tiene 66 años de edad. Y él es un hombre con mucha visión. Hay otros hombres que yo he conocido, como el doctor Francis Schaeffer, que murió hace poco de cáncer, que tenía una mentalidad y una lucidez tremenda. Algún día les voy a presentar a mi abuelita, tiene 93 años de edad y 7 años de ser cristiana. Fue religiosa durante casi 80 años y se convirtió hace 7 años. ¿Y saben ustedes que mi abuelita se memoriza un salmo todos los días? Y tú platicas con ella y parece que tiene la mente de una muchacha de 30 años, lúcida, agresiva, y todavía quiere mandar, y ella lo que dice se tiene que hacer, y ordena, y revuelca, y jala, y manguea para todos lados. Esa es mi abuelita, y yo quisiera llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque ella comenzó a poner la palabra en su mente, y su vida ha sido transformada. Al llegar a la vejez, todos los viejitos, escuchen de qué platican. ¿De qué hablan? Cuando yo tenía tu edad, mijita, esta juventud no entiende las cosas. Y nosotros, ellos solamente viven del pasado. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera sido tú, etcétera, etcétera, viven en el pasado, de sus recuerdos. Y la mayor parte de ellos, el 80%, amargados. Amargados, se le da así los ojos de los engaños que le hizo su esposo, de que no llegó a obtener lo que él quiso, etcétera, etcétera. Pero qué lindo es ver a un par de viejitos cristianos de 80 años de edad y todavía él pellizcándola a ella. Qué lindo es ver un viejito que todavía, ¿verdad?, comienza a girar cuando ve una viejita que es su esposa y cuando todavía tiene el amor por esa viejita que Dios le mandó. Pero qué horrible es vivir en un hogar donde viven dos viejitos que se odian, que están amargados, que no tienen propósito y que los dos ni siquiera se aman. Es la cosa más horrible de toda nuestra vida. Por eso yo le pido a Dios con mi esposa todos los días: Señor, si llegamos a viejos, permíteme tener más amor por ella que la que le tengo ahora. Tú podrás decirme: no es posible tener el mismo amor cuando eres joven que cuando te casas. Yo te digo: sin Cristo tienes toda la razón. Pero Cristo hace la diferencia. Cristo pone un nuevo amor en nuestras vidas. Cristo me hace amar más a mi esposa. Cristo me hace romper mis hábitos. Cristo me dice, Armando, concéntrate en tu esposa. No veas otros cuerpos, no veas otras piernas, no veas las chavas jóvenes. Es ella la compañera de tu juventud y a ella le tienes que ser leal si quieres que yo te bendiga. Y créamelo, yo quiero que Dios me bendiga. Es lo que más anhelo con toda mi vida, tener muchas bendiciones de Dios. Pero me dice Dios, el precio es ser fiel a tu esposa. Y lo voy a pagar con la ayuda de Cristo y el Espíritu Santo, porque yo quiero, antes de morirme, recibir todo lo que un hombre pueda recibir de Dios. En esta época, cuando acabamos con la personalidad, regresamos a la juventud en la segunda parte, en las dos decisiones importantes, quiero decirles a ustedes que todos ustedes en esta mañana tienen que hacer dos decisiones. Y esas dos decisiones van a marcar y a determinar su vida y su futuro por toda la eternidad. Número uno, en esta mañana la primera decisión que tienes que hacer, si no la has hecho, es recibir a Jesucristo como tu Salvador. Recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué significa recibir a Jesucristo? ¿Significa decirle, Cristo, ven a mi vida? No significa eso. ¿Significa creer en Él? No significa eso, porque el diablo también cree en Cristo y cita la palabra de Dios. ¿Significa decir, bueno, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Tampoco significa eso, porque los demonios le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, recibir a Jesucristo significa tener una relación íntima con Él. Mientras hay algún joven en esta mañana que se llame cristiano, y en las mañanas no tenga un tiempo de devocional con Dios en su palabra, y mientras no tengas un tiempo de disciplina para orar en las mañanas, antes de lavarte los dientes de burro maicero que tienes, si no tienes ese tiempo para Dios, déjame decirte que no conoces a Jesucristo. Tú puedes ir el domingo a la iglesia, puedes ir el miércoles a los estudios de oración, pero tener a Cristo significa tener una relación íntima con Él. Y si no hay en ti una relación íntima, que en las mañanas te sientes mal en la hora de creo, no leía mi Biblia, aquí traigo mi Biblia de bolsillo, la sacas, te vas debajo de un árbol y comienzas a leer tu Biblia y sientes algo que te purifica, sientes algo que te da consuelo, sientes algo que realmente te está edificando, no eres cristiano. Aunque tengas la foto del Papa en tu casa, aunque hayas hecho tu primera comunión, aunque te hayan confirmado, aunque te vayas al Vaticano de rodillas, aunque hagas miles de cosas, el tener a Cristo es vivir en una relación íntima con Él. Y si no la tienes, en esta mañana tú tienes la oportunidad de hacerla. Y en segundo lugar, la segunda decisión más importante que ustedes tienen que tener es saber escoger un amigo o una amiga dentro del plan de Dios. Saber escoger un amigo o una amiga dentro del plan de Dios. Si tú en esta edad ves a una muchacha con pantalones apretados y pinturrajeada y te atrae y te seduce por lo bonita o por el cuerpo que tiene, vas a perder. Si tú ves un muchacho aquí medio galán en la escuela, rayando llantas con su Mustang, etcétera, etcétera, y muy bien vestido, y te dejas guiar por su Mustang, por su copete la Funk que tiene, o por cualquier, o por el dinero que tiene, vas a equivocarte. Tú tienes que orar a Dios y decirle, oh Dios, muéstrame la persona que tú quieres para mí. No sé cuántos de ustedes vieron esa película de Karate Kid. Es una película bonita, no es cristiana, pero el mensaje de esa película es el siguiente. Es la juventud exactamente tal como vive entre los ricos y entre los pobres. Todos los riquillos, ¿verdad? Con sus coches por acá, esto y el otro, y la muchacha riquita también descubre que el muchacho pobre, o sea, Karate Kid, tiene más valores espirituales y morales que los otros riquillos. Y los otros la quieren avergonzar, y ella descubre que él no ama a aquel riquillo, que ama realmente al pobre, porque realmente él es como es. No tiene que pretender, ni ponerse una máscara, ni los bailes, ni las fiestas, ni la copa de champagne, ni el club de golf México. Tú eres como eres, y cuando encuentras un muchacho, lo amas porque él es para ti, y no por lo que tiene. Jóvenes, por favor, recuerden esto. Nunca se dejen guiar por el dinero. Ni porque sea bonito, porque se parezca a John Travolta, o porque no se parezca a John Travolta. No te dejes guiar por el físico ni por el dinero. Ora a Dios en las mañanas. en tus devocionales y dile, oh Dios, te pido por esa media naranja. Yo no sé quién es de todos los amigos que tengo, pero tú sí sabes, Señor, yo no quiero equivocarme, yo quiero ser feliz, Señor. Quiero tener un buen hogar, quiero tener buenos hijos, bendíceme, Padre. Y quítame, Señor, al cuate este que me anda persiguiendo, si no es él el que tú quieres para mí. Díselo a Dios, pero tienen que ser sinceros con Dios. Dile hoy en este seminario, en el tiempo de descanso, Señor, inclina tu rostro 2 minutos. Padre, háblame, como les dijo Pat, háblame a mi corazón, Señor. Y te pido que ahorita el cuate con el que vengo, mi novio y mi novia que he traído, te pido, Señor, que me lo quites, si no es el que tú quieres para mi vida. Pídeselo y no te encapriches. Vemos en tercer lugar el noviazgo con propósito. ¿Se han preguntado alguna vez sinceramente para qué quieres novio? ¿Te has preguntado alguna vez de veras en serio para qué quiero novio? ¿A que no te lo has preguntado? Y les voy a decir las 4 razones A, B, C y D que he escuchado acerca de los jóvenes que me dicen por qué quieren novio. En primer lugar han contestado lo siguiente. Quiero que alguien tenga atenciones conmigo. Número A, quiero que alguien tenga atenciones conmigo. Ese es el primer pretexto o la primera razón que ellos dan. Y la respuesta es, pues búscate una sirvienta. Si quieres atenciones, búscate una sirvienta. Y vas a tener siempre atenciones. Número 2, inciso B. Contestan otros, quiero sentir un apoyo en alguien. Quiero sentir un apoyo en alguien. Y la respuesta es, cómprate un bastón. No te vas a caer, estás buscando apoyo, búscate un bastón. Y ese te va a ayudar a no caerte. En tercer lugar, contestan, es que, mire, señor, de veras, no me esté cotorreando. Busca un compañero, busca una compañera. Les contesto, pues cómprate un perro. El perro es el mejor compañero del hombre. O búscate una perrita, si quieres tener una compañera. Siempre te va a ser fiel, ¿eh? Siempre. Y en último lugar, los jóvenes dicen, quiero que alguien me compre mis gustos. Quiero que alguien me compre mis gustos. Pues dile a tu papá y a tu mamá que te los compre. Siempre están buscando, bueno, si tengo novio, ya él paga el café en el Vips, él paga el chocolatito en Sanborns, él paga el aventón que me voy a ir a Tequisquitengo. Tener un novio es una ventaja y eso es algo de lo cual están equivocados. Pero quiero decirles a ustedes en esta mañana lo siguiente. Vayan al punto número 4 de Romanos. ¿Cuáles son los deseos y los propósitos de Dios? Los deseos y los propósitos de Dios para ti. Número 1, el propósito de Dios para cada joven. El propósito de Dios es que Dios quiere que seas controlado por Cristo. Repito, número 1, Él quiere que tú seas controlado por Cristo. Es su principal propósito y plan para tu vida. ¿Saben cuándo vienen los conflictos? Los conflictos vienen cuando le das más importancia a buscar novio o a buscar novia que una relación con Dios. En Mateo 6:33, la Biblia dice, mas buscad el reino de Dios. ¿Saben lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Nunca se lo habían preguntado? Les voy a decir lo que significa. Significa buscar el dominio de Cristo en mi vida, en mi trabajo y en mi hogar. Busca que yo te controle, dice Dios, hermano. Búscame que yo te controle en tu trabajo. Y búscame que yo te controle en tu hogar. Y te voy a traer un panquecito Marinela. ¡Qué lindo, de veras! Es, señor, yo no me quiero ni preocupar. Mira, señor, hay 10 muchachas que están lindísimas en mi salón de clases. Hay 10 muchachos guapísimos, son horrores los 10 muchachos, señor. Pero yo no quiero un rorro, yo quiero la persona que tú quieres para mí, Señor. Y si tú eres el Dios que sabes en qué voy a ser feliz, tú sabes mejor que yo quién me puede realmente hacer feliz. Esto se llama buscar el reino de Dios. Escúchame lo que les voy a decir. Si cualquiera en esta mañana no está buscando a Cristo y no le está diciendo a Dios, quítame la persona con la que ando, si no es de Dios, Dios no va a permitir que tú seas feliz con esa persona. Eso es algo irrevocable, es un principio bíblico. Tu novio nunca podrá suplir tus necesidades emocionales, ni tus necesidades físicas ni espirituales. Esto es obra de Cristo. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No dijo, separado de tu novio, la vas a regar. Eso no dice la Biblia. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, si tú le das más importancia a tu novio, o tienes un estudio bíblico y prefieres irte con tu novia, o tienes que ir a recogerla y se te hace tarde por ir a recogerla, Dios no es el primero en tu vida. Es tu novia, es tu novio. Y cuando Dios ve a alguien en el corazón humano, Dios nos dice, eres un idólatra. Eres culpable de idolatría. Y cuando una persona tiene a alguien que no sea Cristo en su corazón, esa persona no puede ser feliz. Porque solo Cristo en tu corazón puede hacer que tú realmente ames a tu novio y a tu novia en la forma que Él quiere que le ames. ¿Podrías decirle a Dios, vean el Salmo 73, podrías decirle a Dios sinceramente en esta mañana, versículos del 25 al 26? ¿Podrías sinceramente hoy a la salida del hotel de este seminario decirle a tu novio, he descubierto esta mañana que realmente yo no puedo seguir contigo en esta situación? Y levantar los ojos al cielo y decirle a Cristo, aquí saliendo del hotel, Señor, a nadie tengo en los cielos sino a ti. Y aquí abajo mi carne y mi corazón desfallecen, pero yo quiero hacer tu voluntad. No te imaginas las bendiciones tan grandes que Dios te va a dar. En esta tarde le dice a tu novia, he encontrado y descubierto que estamos perdiendo el tiempo tú y yo. No merece la pena que sigamos citándonos, ni besuqueándonos, porque nos estamos haciendo un daño tremendo. He descubierto que yo tengo a Cristo y por lo que yo te amo no te puedo volver a tocar. No te voy a volver a besar, ni te voy a volver a abrazar, ni te voy a agarrar así la cachita, ni la boquita de trompita, nada. Te voy a respetar y le voy a decir a Dios, nada quiero en la tierra más que a ti. Cuando tú hagas esa decisión, Dios te va a bendecir enviando a tu vida la persona que tú necesitas. Vean Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30. Y dice la Biblia, el problema tan grave y la tragedia que existe cuando ustedes se apartan para pedir consejo y no de Dios. Isaías 30, del 1 al 2. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo del novio! No dice eso, ¿verdad? Pero ponlo ahí entre paréntesis, del novio y no de mí. Para cobijarse con la novia y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, a la casa de la novia, a casa del novio, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza o el dinero del suegro, y poner su esperanza en la suegra y en el dinero, en la sombra de Egipto, y no de mí. ¡Ay de aquellos! Oiga, hermanos, si ustedes no saben, mi novia, su papá es gobernador. La papa está asegurada, hermano. ¡Ya la hice! ¡Ay de aquellos que ponen su confianza en el dinero, en la posición del novio, en la posición de la novia, y que van con el novio! ¿Qué crees, mi vida? ¿Qué te pasa? ¡Ay, pues fíjate que mi papá me pumpió! Y el pobre novio, sí, mi hijita, yo te amo tanto, estoy esperando acabar mi carrera para casarnos, y estás derramando tu corazón en una persona equivocada. Es a Dios al que le tienes que llorar y llorar. ¡Es a Él! Corre a tu casa y moja tu almohada con lágrimas y dile, oh Dios, mis padres son estos y son injustos, pero no a tu novio. Es Cristo el que quiere, del cual tú depender. Necesitamos echar nuestras ansiedades sobre Él y aprender que Él es nuestro sustento, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas nuestras tribulaciones. En segundo lugar, el deseo y propósito de Dios para ti, en segundo lugar, es que Él desea usar para tu beneficio la influencia de la gente que te rodea, para moldearte como una herramienta. Repito, Dios desea usar para tu beneficio la influencia, pongan influencia entre comillas, la influencia de la gente que te rodea como una herramienta para moldearte, como una herramienta para moldearte. En Marcos 12, versículos 30 al 31, Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31, dice la Biblia, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, pero hay otro. No matarás, dice. Este es el segundo mandamiento. ¿Te portarás bien en la escuela? ¿Qué dice? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, amarás a tu novio y a tu novia como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amor es sufrido. El amor no es indecoroso. El amor todo lo sufre. El amor todo lo perdona. Cuando tú descubres que tu novio anda con otra y tú le dices, eres lo peor, eres el monstruo de Laguna Negra, no quiero saber nada de ti, en ti no había amor por ese muchacho. Cuando tú descubres que tu novio se va con otra y tú amas a tu novio con el amor divino, tú le dices a tu novio, ¿sabes qué, Chencho? Que Dios te bendiga. Yo siempre he querido que tú seas feliz. Y pienso yo que si has encontrado otro muchacho que pueda hacerte feliz más de lo que te puedo hacer yo, le alabo y bendigo al que tiene el poder, la sabiduría y la honra, porque si tú fueras para mí, mi Chencho, quiero decirte que nadie, ni aunque trajeran aquí a las modelos de televisión, te podrías ir con ellas, porque el que tiene Dios para mí, nadie me lo va a quitar. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque, ándale. ¿Por qué llegas y vámonos de la fiesta inmediatamente? Ya te vi que estás coqueteando con aquel. ¿Sabes qué? Toma las cosas tranquilinas, finas, cocolinas. A la salida de la fiesta, querida Graciela, déjame decirte que esta noche he descubierto que eres un hipócrita. Tú no me amas. Te vi echándole los canes a ese cuate y ese y ese y ese. Y estabas pero loca por el cuate que llegó a la fiesta que todo el mundo se le echó encima. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga. Voy a orar por tu corazón y por tu salvación. Y te vas a tu casa tranquilo, sin emborracharte, sin irte a la cantina aquí me quedo, ni la del estribo, nada. Y le dices a Dios, oh Señor, te doy gracias por abrirme los ojos a la realidad. No le pegues. No vale la pena. Ella no vale la pena. No le insultes ni digas groserías. Él no vale la pena de tu confianza. No es la media naranja que Dios te mandó. Entonces, cuando tengan una decepción amorosa, mis queridos jóvenes, y ustedes tienen a Cristo en su corazón, dices, aleluya, dice en Santiago 1, gócense cuando hay pruebas en vuestra vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y la segunda novia que tengas, ya estás más fortalecido. Y la tercera que tengas, ya estás más fortalecido. Y así ya nadie va a romper tan fácilmente tu corazón, porque tú estás confiando en el Padre de Jesucristo. Nunca te afanarás. Una vez un joven llegó, fíjese, hermano, que mi novia se va a Estados Unidos, y andaba así, no, tengo 3 días sin comer, pálido, todo así. Yo, ¿qué te pasa? Donde estábamos en un seminario ahí en Puebla, un retiro. Yo, ¿pero por qué estás tan angustiado? Y me dice, Armando, es que no sé, es una coqueta. ¿Y quién sabe con qué gringo andará por allá en Estados Unidos? Lo traje debajo de un árbol y le mostré lo que dice la Biblia, busca el reino de Dios. Y le dije, si tú tuvieras amor por tu novia y confianza en Dios, no habría celos en tu vida. Y entonces le dije, vamos a orar y dile a Dios esto. Inclinó su rostro y repitió lo que le dije. Y le dije, di esto, Señor, te doy gracias porque tu propósito es perfecto. Eres tan sabio que no puedes equivocarte. Y yo te pido, Señor, por esta muchacha que ande con muchos jóvenes. Y abrió los ojos. Y me dijo, no, la muela, hermano, me estás amolando más. Y dije, cierra los ojos y usted repita las palabras. Dice, bueno, pues voy a volver a cerrar los ojos. Y los voy a cerrar. Y digo, Señor, Señor, mira, está bien, Señor, que ande con muchos muchachos. Y Señor, que si es la muchacha de Dios que tú tienes para mí, que ninguno de esos muchachos le vaya a gustar. En el nombre de Cristo. Amén. Y cuando acabamos de orar, le dije, tienes paz en tu corazón. Y me dijo, Armando, por primera vez tengo paz. Ya no me voy a preocupar. Dios, si encuentro que anda con otro, gloria a Dios. Le mando una carta para felicitarla. Yo soy el primero en felicitarla, porque el amor no busca lo suyo. ¿Ven ustedes? Nosotros no conocemos ese amor. Vean a las amigas y las parejas que hay en el mundo. Si uno anda con otro, ya se dejan de hablar. El otro día una muchacha me dijo, mira Armando, me dijeron dos de mis amigas que el cuate con el que yo andaba lo vieron en una discoteca bailando y tengo una semana que no le hablo. Y aquel le hablaba por teléfono y le decía, hola, ¿cómo estás? Y aquella, le colgaba el teléfono. Y le dije a esa muchacha, quiero decirte una cosa, ¿tú lo amas? Era cristiana. Y me dijo, sí lo amo. Y le dije, si tú lo amas, el amor no tiene envidia. Si anda con un muchacho, gracias a Dios, pero quiero advertirte algo, que pueden engañar tus amigas. Porque hay dos o tres amiguitas que también le traen ganas a ese muchacho. Y te pueden, lo pueden calumniar. Y si tú realmente lo amas, no le cuelgas el teléfono, le dices lo siguiente, quiero que me digas una cosa. Me dijeron que hace 8 días estabas en una discoteca con dos muchachas. ¿Es cierto o no es cierto? Pues no es cierto. Muy bien, es todo lo que quería saber. Incitas a tus dos amigas, incitas a tu novio sin que se entere nadie y los pones a los tres. Y los agarras y le dices, ustedes dos, le dices a tus amigas, me dijeron que mi novio lo vieron hace 8 días, se lo dice en su cara. Y entonces ahí descubres si tus amigas son amigas o si tu novio vale la pena. Pero la calumnia y la mentira ha hecho romper relaciones cuando no te das cuenta que la mejor amiga tuya, escúchenme esto, la mejor amiga tuya seguirá siendo amiga tuya hasta que no se interponga entre las dos alguien a quien las dos les guste. El día que dos amigas, desde niñitas hemos sido amigas, que no se les pare a alguien en medio que les guste a las dos, porque se acabó la amistad. Se acabó la amistad. No existe la amistad, existe la conveniencia. En tercer lugar, bueno, ahí en el segundo lugar, vamos a ver que vas a aprender más acerca de ti en el inciso A. Vas a aprender más acerca de ti. Ya descubriste que se fue a California tu novia, anda con otro, ¿qué vas a descubrir? Pues vas a descubrir si era pasión, vas a descubrir si te amaba, dice Romanos 14:19, Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En el inciso B, vas a descubrir con tu novio o con tu novia tus debilidades y tus fuerzas. Salmo 19, del 12 al 13. Salmo 19, del 12 al 13. Dice así, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú? Contesta. ¿Hay alguien aquí que puedo decir yo comprendo mis errores? ¿Saben ustedes por qué Dios me dio una esposa? ¿Sabes por qué Dios ha permitido que tengas el amigo que tienes ahorita? Porque si tienes un amigo cristiano y una amiga cristiana, él te va a decir, o ella te va a decir, ¿sabes qué, Roberto? Que en esta noche te portaste muy grosero con tus papás. En esta noche fuiste muy mal educado. Y él, si es humilde y quiere aprender de ella, va a voltearse y le va a agarrar la mano y le va a decir, vamos a orar a Dios. Y tú le vas a decir, Roberto, Padre Santo, te pido que me perdones porque tú me mandas honrar a mis padres. Gracias por mi novia que me ha abierto los ojos a la forma como trato a mis papás. ¡Ella vale la pena! Cuando tengas un muchacho o una muchacha que te ayude a crecer, dale la pena. ¡Vale la pena! Miren, tenemos tantos errores, mis hermanos. Yo cometo tantos errores como ustedes no se imaginan. Porque no soy un ángel, no soy San Miguel ni Gabriel, no me dicen Gaby. Soy un hombre en un cuerpo de carne, limitado por mi carne, pero fortalecido por el Espíritu Santo y reconociendo que el día que me suelte la palabra y el día que no ore y el día que me suelte de Cristo, cometo el peor de los pecados. Porque soy hombre y tengo carne. Entonces necesito mi media naranja que me diga, Armando, dijiste esto. Armando, te falta más amor por mí. Estás descuidando a tus hijos. No les haces las tareas. No los llevas. Si no tengo a alguien que me ayude, ¿quién podrá reconocer tus errores? No seas orgulloso ni orgullosa. Reconoce todos los errores que tenemos. Vida Nueva para México es un grupo de 10, 15 matrimonios y todos estamos llenos de errores. No se imaginan cuántos errores tenemos todos. Pero todos estamos dispuestos ¿a qué cosa? A soportarnos. A soportarnos y a perdonarnos. Porque si no nos soportamos y no nos perdonamos todas las tonterías que hacemos en el pasado, ¿cómo podemos entonces decir que somos hijos de Dios? Sí, la regué ayer y qué, ya, Dios mío, perdóname. Gracias, amigos de Villanueva, por haberme lo hecho saber. Hice un error, ya ni modo. Pero gracias a ustedes que me lo hicieron ver. No te enorgullezcas, es de hombres equivocarse. Levántate, agarra tu caballo y sigue peleando la buena batalla de la fe. Vean ustedes también aquí en Juan capítulo 15, versículo 13, que en el inciso C, vas a entender en tercer lugar, vas a entender el concepto de lo que significa darte a ti mismo. Darte a ti mismo. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su novio o por su novia. No hay mayor amor que dar tu vida por la persona a la que tú amas. Entonces se fue con otro tu novia y se fue con otro tu novia. Lo amas tanto. Pero en el Señor Jesucristo, que le dices que Dios te bendiga y que seas feliz. Y te volteas y Dios tiene para ti otro muchacho, otra muchacha en tu vida. No te desilusiones. No trates de suicidarte, no seas tonta. No trates de tomar pastillas. Ustedes no traten de agarrarse aquí la raqueta de tenis y colgarse ahí del ropero de su casa. No sean tontos. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. En último lugar, descubrirán áreas en el inciso B en tu vida que necesitarán traer al control de Cristo. Descubrirán áreas que necesitan traer al control de Cristo. ¿Te imaginas que cada vez que vayas al cine, tu novio te pone la mano por detrás y comienza con el cuchicuchi aquí en la oreja y comienza a bajarte la mano y te comienza cada vez más junto? Y mientras más grita la señora en la película, aprovecha para jalarse más a ti, cerca de ti. ¿Qué descubres? Que le falta control a sí mismo. ¿Qué descubres cuando agarras a una muchacha y le comienza el cuchicuchi, y te comienza así, y le dices, ¿tú me amas, chencha? Y te dice, sí, te amo. Y te le acercas un poquito más, chenchita, y ¿estarías dispuesta a cualquier cosa, mi chencha? Sí, escuchaba este chi, peludín, chocho. ¿Qué descubres? Y de repente te vas atrás y le dices, no vales la pena. ¿Se imaginan, muchachas? ¿Se imaginan que alguien les dijera eso y que se volteara y te dijera, estaba probando qué tan fuerte eres en el Señor? ¡Qué barbaridad! ¿Que la aventarías para atrás? Pues ellas tienen que hacer lo mismo y darse cuenta. Que si él nomás insiste y que te agarra y que te agarra y que lo único que quieres agarrarte, vas a descubrir que él no tiene dominio propio. Y si algún joven no tiene dominio propio, no vale la pena. Y si no vale la pena, tú tienes que orar a Dios para que lo quite de tu vida, porque el amor no es indecoroso. Eso lo hablaremos cuando hablemos del sexo. En tercer lugar, ¿cuál es el deseo y propósito de Dios para ti? Prepararte para tu matrimonio futuro. Prepararte para tu matrimonio futuro. Dicen Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Jehová. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor o la benevolencia de Jehová. Levante la mano todos ustedes, los que quieran tener un matrimonio feliz. Bájenla. Levanten la mano, ¿quién quiere pagar el precio? ¿Ya ven? Eso es todo. ¿Quieres un matrimonio feliz? ¡Claro que lo quiero! Y el que no levantó la mano, ¿verdad? Tiene cabeza de coco, hueca. ¿Quién no va a querer ser feliz en su matrimonio? ¿Quién no va a querer una esposa que le sea fiel? ¿Quién no va a querer un esposo que no sea borracho y que no le pegue y que sea un amante realmente de su esposa? ¡Todos! Y Dios nos dice el precio. ¿Cuál es el precio? Sin Cristo nada pueden hacer. Entonces, ¿por qué andas con un novio que no es cristiano? Dímelo tú. ¿A dónde te diriges con ese novio? ¿A casarte con un incrédulo, a la perdición, a la amargura, a la vacidad? ¡Que no te engañes! En el noviazgo cristiano van a aprender en el inciso A en primer lugar, 1 Corintios 3:5, si es amor o es pasión. Van a aprender si es amor lo que ustedes tienen o realmente es pasión. En 1 Corintios 13:5, la Biblia dice, el amor no es indecoroso. Quiero hacerles una pregunta a todas las muchachas que tienen novio. Cuando están juntos, ¿te respeta? Cuando ustedes están juntos, jovencitas que me escuchan, ¿él te respeta? ¿Se ha querido sobrepasar? No vale la pena. Cuando ustedes llegan y viajan a tu novia antes de tu casa, en lugar de que en el coche, ¿verdad?, con la lluvia y todos en el Volkswagen, ahora parece que a propósito los jóvenes compran Volkswagen o Fiat, carros chiquitos, chiquitos, chiquitos. Ya no les gustan los espaciosos, grandotes. Traen ahí algo, son maquiavelos en su mente. Cuando llegas a dejar a tu novia a su casa, oran antes de despedirse esas despedidas. El diablo está pero en medio de la palanca de velocidades. Esas despedidas de que 10 minutos y hay un round a 3 sin límite de tiempo, ahí están los dos. Quiero decirles una cosa, ¿cuántas despedidas como esas van a seguir teniendo antes de que los dos acaben acostándose juntos? Síguele. Dicen Proverbios, jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan. ¿Podrá el hombre estar echando carbones en su vida sin que sus vestidos ardan? ¿Podrá una muchacha seguir besando y abrazándose y agarrándose sin que los dos lleguen a acostarse? La Biblia dice, es imposible. Tienen los dos que acabar fornicando. Y entonces descubres que ella se embaraza. O descubres que las pastillas anticonceptivas y comienzan a alterar su regla y comienzan a alterar su vida y comienzan a amargarse y comienzan a crear resentimientos hacia ti porque la paga del pecado es la muerte y las consecuencias del pecado son amargas. Qué padre es que tú llegues con tu novia y vamos a salir, sigamos al día. Antes vamos a orar. Padre Santo, guárdanos del mal. Dame las fuerzas, Señor, tú sabes cuánto amo a mi novia y cuánto la quiero abrazar. Ahorita me la quisiera comer, Señor. Díselo, él lo sabe. Díselo, Señor, es un pingüino, Marinela. Tú sabes, Señor, y me encanta la mermelada. Pero Padre Santo, por eso tú entraste a mi vida, para darme fuerzas. Señor, te pido que yo la pueda respetar. Oh Dios, líbranos de maligno. Y con ella enfrente de ti y después que ore ella. Lean un versículo o dos pasajes de la Biblia, platiquen del Señor, vayan a ir y cuando regresen hagan la misma oración. Hay muchos jóvenes en esta tarde que no son cristianos y me van a decir, usted es un anticuado. Y déjame decirte una cosa, dentro de 1 o 2 años tú vas a recordar este mensaje y vas a estar embarazada y te vas a acordar. El señor Aldusin dijo que era peligroso el noviazgo donde había besos y abrazos. Y entonces posiblemente sea demasiado tarde. No te endurezcas hoy que Dios te está hablando. Dios tiene una razón para decirnos lo que Él nos está diciendo. En el inciso B van a aprender si los dos son maduros emocionalmente. Van a aprender si los dos son maduros emocionalmente. ¿Están constantemente peleándose? ¿Están constantemente peleándose? ¿Discuten frecuentemente por cualquier cosa? Son un par de niños los dos. Esos novios de que, y te ajuites, te venites, te callites, y me trajo, y le sacó, y le dijo, y por acá, y no pasaste por mí a las 8 de la noche, y porque eres un tonto, y era por teléfono, y te dije que no te pusieras ese vestido, y están constantemente dándose, y dándose, descubres, oh Dios, qué muchacha he ido a encontrar, mejor la voy a discipular, y le voy a decir que no podemos seguir, porque ella no puede ser mi novia, los dos son un par de inmaduros, par de tontos cabezones los dos que necesitan crecer antes de darse cuenta de lo que va a suceder. Rápidamente en el inciso C van a descubrir si en verdad aman a Cristo sobre ustedes mismos. Si en verdad aman a Cristo sobre ustedes mismos. ¿Oran siempre antes de salir? Ahorita en este descanso, inclina tu rostro y dile, Padre, desde que estoy saliendo de novio, con mi novio, ¿cuántas veces hemos orado antes de salir juntos? Y dices, tengo 6 meses con Chencho, he orado. ¿Orado? Oye, nunca hemos orado. No es de Dios. Y ahorita sal y dile a Chencho, no quiero volver a salir contigo, ni contigo, dísela, si no tenemos la prioridad de orar antes de irnos juntos. Y en último lugar, van a encontrar quién es más dominante. ¿Quién es más dominante? Yo he visto muchachas que agarran al novio y le avientan la puerta en las narices. Le gritan, estúpido, idiota, eres lo peor. Y al otro día él, hola. Y ella descubre, pues, quién es la que maneja y la dominante, pues ella. Y él entonces, el babotas que es, le está hablando y descubres que si ella es la que domina, no es la persona que Dios quiere para ti, porque la Biblia dice que el liderazgo lo lleva el hombre. Y si tú, mi amiga, descubres que el muchacho con el cual andas ahorita lo controlas y lo dominas, él no vale la pena. No vale la pena. O tú eres muy dominante y Dios te va a mandar otro que sea 3 veces más dominante que tú. Pero si tú te casas con un debilucho y al que tú pisoteas y lo haces como quieres, vas a ser muy desgraciado en tu matrimonio futuro. ¿Por qué? Porque no es el programa de Dios. Les pido a todos inclinar el rostro. Señor, en esta noche te damos gracias por poder tener el privilegio de que me hables a mi vida. Es imposible que yo pueda reconocer mis errores sin ti, Señor Jesús. Soy tan débil. Somos tan falta de sabiduría. Somos tan inmaduros que cuánto te necesitamos más y más en nuestro corazón. Señor Jesucristo, te pido por mi novio. Quítalo de mi vida si no es la persona que tú me has mandado. No permitas que me encapriche jamás por él, por ser un capricho nada más. Quiero que la luz de tu espíritu me haga ver las tinieblas y no vaya a ser engañada tarde o temprano y ser infeliz en mi matrimonio. Señor Jesucristo, te pido por mi novia. Bendícela, guárdala del maligno. Donde quiera que ella esté, si está a mi lado, dame un amor puro por ella. Permítenos llegar así hasta el altar, para que el día de la boda le pueda decir, oh, amada mía, mi cuerpo te lo entrego por primera vez en sacrificio, porque soy la primera persona con la cual tengo relaciones. Solo Cristo podrá hacer este milagro si tú le entregas tu vida y le consideras como número uno en tu vida. Y así con sus rostros inclinados, ¿cuántos jóvenes hay esta mañana que no conocen a Cristo, que han vivido engañados, que le conocen porque van a la iglesia, pero no tienen una relación personal con Él? Así con tu rostro inclinado, en esta mañana invita a Jesucristo. Dile, Señor, quiero tener una relación realmente contigo. Quiero que me bendigas. Quiero conocerte. Quiero tener fuerzas para no fornicar con mi novio ni con mi novia, para obedecer a mis padres, para ser un buen estudiante, porque he reconocido esta mañana que te necesito profundamente en mi alma. Thank you.
Thank you.